404. No encontramos lo que buscas. Date un break and try again.
Esto es Comando Z.
Donde el fracaso no es opcional, pero el éxito es obligatorio. Con ustedes, Leis Curbelo.
Aquí Leis Curbelo en este tu episodio número 70. ¿Te has preguntado cómo hacerte notar en la industria de diseño para poder lograr más exposición y por ende conseguir más conexiones y clientes? En este episodio te vamos a dar lo que necesitas. Desde uno de los países que considero hermanos, nos vamos directo a Colombia. Pero antes, recuerda siempre compartir este y todos nuestros episodios con tus amigos, creativos y colegas que lo necesiten. Recuerda siempre tenemos disponibles mentorías y consultorías si necesitas ponerte al día para ese empleo de diseño que buscas o tu emprendimiento creativo que tanto quieres. Ahora sí, a lo que vinimos, nuestro episodio de hoy desde Colombia. ¿Cómo crecer en el diseño junto a Manuel Osorio? De formación académica, diseñador industrial de la FADP, comunicador social en la FUNLAM y máster en innovación de H2I Institute. De trayectoria profesional, es un UX Research en una agencia digital con presencia internacional. Es cofundador de Xtribe, comunidad de diseño estratégico y UX con sedes en Colombia, Panamá, Costa Rica y México. También es cofundador del programa Padrinos UX Hispanohablantes con presencia en 13 países y con la participación de aproximadamente 260 profesionales. Además de ser el cofundador y COO de UX School Academy, una academia de formación online sobre diseño estratégico en español. ¿Por qué vas a escuchar este super episodio? Número 1. Aprende cómo las comunidades de diseño aportan a tu nivel de exposición para tu marca personal. Número 2. Escucha cómo la labor voluntaria puede ser fundamental para tu portafolio. Y número 3. Analiza con nosotros qué alternativas hacen mayor fit para tu propósito como diseñador. Sin más, los dejamos con el parcero Manuel Osorio en Cómo crecer en el diseño. Así que dale oído. Estamos en un episodio más de Command Z Podcast. Y hoy tenemos el honor de grabar internacionalmente. Hoy estaremos grabando con Manuel Alejandro Osorio Solano. ¿Desde dónde nos escuchas?
Desde Medellín, en Colombia.
Casi nada. Parcero, ¿verdad?
Parcerita, todo bien, parcera.
Hoy estaremos hablando sobre las comunidades de diseño, la importancia de los side projects y los colectivos. Específicamente, estaremos hablando de una de las maneras más efectivas de crear visibilidad alrededor de tu carrera como diseñador, ¿verdad? Y lo que vamos a estar hablando hoy sobre los colectivos, las iniciativas, todo lo que son los proyectos alternos. Y por eso está Manuel Alejandro con nosotros hoy. Hoy vamos a romper el hielo, ¿verdad? Con una dinámica bien diferente. Generalmente hacemos unas dinámicas con palabras, un poquito juguetonas. ¿Ya te empezó el miedo, el frío olímpico, Manuel?
Yo sé que tú tienes ahí justamente la venganza, la dulce venganza, pero estoy preparado.
Los que no saben, ya Manuel y yo hemos grabado anteriormente, así que no va a ser el desquite, te prometo que no es el desquite. Va a ser un cierto y falso, te voy a, ¿verdad?, a dar una premisa y tú me vas a tener que explicar ese falso si es falso. Si me respondes falso, me lo tienes que explicar, ¿está bien?
Dale, está bien.
Está complicado, lo siento. Bueno, la primera premisa, tienes que estudiar experiencias de usuario para ejercerlo.
Verdadero. No sé.
Verdadero. Okay. ¿No? Me parece interesante que digas verdadero. Después yo voy a debatirte esa.
Sí, la sí, segunda. Mejor. Sí, sí. La segunda.
La única manera de conseguir un trabajo en la industria del diseño es a través de tu portafolio.
Esa es falsa.
Ok, ¿por qué?
Porque digamos que el portafolio es una de las variables que posiblemente te ayuda a conseguir un trabajo, pero hay otra como puede ser el relacionamiento que tú tengas en comunidades, en la marca personal que hayas construido, que hayas cultivado a lo largo del tiempo, y las habilidades blandas, su capacidad de comunicarte con otros, relacionarte, ser empático, eso también es un factor ganador e importante al momento de conseguir un trabajo.
Me gusta cuando me dan carne, me dan ahí contenido. La tercera. El networking ayuda a construir relaciones profesionales a largo plazo. ¿Cierto o falso?
Cierto.
Bueno, ya vamos entrando, ¿verdad? A lo que digo yo a la sandunga. Cuéntanos, ¿quién eres y a qué te dedicas?
Listo. Te cuento, ¿quién soy? Bueno, para empezar, como mencionaste, mi nombre es Manuel Alejandro, pero me pueden llamar Manuel, Alejandro, Manu, Manolo, Alejo, con cualquiera entiendo, no hay ningún problema. Yo soy de la ciudad de Guadalajara de Buga, una ciudad muy pequeña aquí en Colombia. Viví allí hasta los 16 años con mis padres. Ellos aún siguen allá viviendo. Yo salí de la ciudad para buscar un futuro académico, por así decirlo. Digamos que la primera carrera que estudié fue diseño industrial. Empecé la carrera a los 16 años. Ahí al graduarme migré para otra ciudad, que es acá Medellín, donde me encuentro actualmente, ya llevo casi 10 años. Aquí en Medellín empecé a ejercer como diseñador industrial. después de 3 años me di cuenta de que quería hacer un cambio en mi vida, tomé la decisión de renunciar, dejé todo a un lado e inicié una aventura de emprendimiento. Empecé a emprender con algunas ideas de negocio, fracasé con ellas, entonces digamos que en esa etapa quemé algunas ideas, aprendí que era difícil emprender y decidí estudiar una segunda carrera y ahí es cuando tomo la decisión y empiezo comunicación social. Durante mi proceso de formación como comunicador, me cruzo con las artes escénicas, conozco la actuación, me desvío un poquito, durante 3 años monto un grupo de actuación, me dedico a la actuación, luego durante ese tiempo me cruzo justamente con una maestría, con una beca, me postulo, me la gano, entonces dejo la carrera de comunicación a terminar, me faltaba un semestre, creo yo 2 semestres, me dedico a la maestría, hago la maestría. Al momento de graduarme, me doy cuenta de que no quiero finalizar mi carrera de comunicación, así que tengo como un debate, un diálogo muy ameno con mis padres, donde llego a la conclusión que tengo que terminarla. Entonces, tomo la decisión. Sí, digamos que mis papás me dijeron muy formalmente que tenía que acabar la carrera, entonces terminé la carrera de comunicación social, y ahí digo, lo mío es la innovación, lo mío es este área. Entonces inicio una especialización en diseño de interacciones que a la fecha estoy ya próxima a terminar. Y ese es como un poco mi viaje académico.
Me gustan mucho 2 cosas que mencionaste. Fracasar, eso es puntual para nosotros, ¿verdad? Aquí en Comanceta, y vamos a tomar eso bajo nota. Pero otra cosa que puntualizaste que me encantó es que has tenido un viaje bastante amplio y diverso en muchísimas cosas que has trabajado durante lo largo de tu preparación académica y de tu carrera profesional. Y tú puntualizaste que dijiste que era cierto, que tienes que estudiar experiencia de usuario para ejercerlo. Y eso fue muy interesante.
Sí, porque digo.
Con todo lo que has hecho, ¿tú sientes que todo lo que has trabajado, todo lo que has vivido te ha aportado a tu carrera de diseño, de diseñador como ahora?
Yo creo que eso es un sano debate. ¿Yo por qué lo digo que hay que estudiarlo? Digamos que ahorita, a raíz de que ha tomado tanto auge la disciplina y ya, digamos que, muchos la conocen como UX, pero digamos que UX es el término fancy que todo el mundo reconoce, pero dentro de ese UX hay un sinfín de disciplinas y campos de estudio que, como yo llegué, justamente muchos profesionales recalcan que llegan a esta disciplina es por un chispazo de suerte, y así fue mi caso. Yo no estudié puntualmente experiencia de usuario. El ir y venir de los diferentes campos de estudio, la comunicación, el diseño industrial, la innovación, esa recopilación de conocimiento me llevó a estar hoy desempeñándome como UX Research, así que no me formé puntualmente. Pero ahorita sí están naciendo academias, instituciones que están buscando formar profesionales en diseño de experiencia de usuario puntualmente. Entonces digamos que estábamos como en ese paso. Posiblemente no necesites estudiar diseño de experiencia de usuario para ser diseñador de experiencia de usuario, pero si estás en esta nueva ola de muchas oportunidades académicas en esta industria, sí vas a encontrar una carrera que te permita ejercerla. Entonces digamos que es como depende. Aquí la palabra mágica en esta industria es el depende.
Me gusta que ese cierto y falso lo contestaste con depende, esa zona gris, ¿eh?
ahí me salvo, ahí es seguro, zona segura.
Eso ya puntos extra en el bono. Bueno, hoy vamos a estar hablando de cómo crear visibilidad en dentro de la carrera del diseño. Y es que hemos recibido muchísimas preguntas a través de nuestras redes sociales y de nuestro correo electrónico sobre cómo uno puede hacer un portafolio más robusto, cómo uno puede brillar dentro de la carrera de experiencias de usuario o como diseñador en sí. Y una de las cosas que a mí, yo, por lo menos en mi opinión, siempre me ha distinguido es el hecho de estar como el arroz blanco. Yo no sé si eso lo utilizan en Colombia, pero acá en Puerto Rico, estar en el arroz blanco es estar en toa.
Okay. Ya. Sí, pero no conocía el tirito, ese dicho del arroz blanco, pero sí estar en todo, sí, eso sí.
Si tú escuchas a un puertorriqueño que te dice, no, yo estoy como el arroz blanco, ya tú sabes que está metido en todo, en todo. Ahora bien, cuéntanos, Manuel, has trabajado en diferentes iniciativas como XD Pride, Padrinos UX Hispanohablantes, muchísimas diferentes iniciativas. ¿Qué han significado para ti y para tu carrera?
Bueno, yo creo que ese deseo siempre de generar valor a otros o aportar desde tus experiencias es importante en un profesional. Digamos que yo siempre recalco, no importa cuál sea tu conocimiento, siempre hay algo que tiene algo para aprender y algo para enseñar. Entonces, digamos que en ese orden de ideas siempre he tenido como esa intención de estar en comunidad, es decir, aportar conocimiento, experiencias. Tuve una linda oportunidad de pertenecer a una comunidad que se llama, aquí en Colombia, no, bueno, esta comunidad es internacional, que se llama Techo. Es una comunidad sin ánimo de lucro que busca erradicar la pobreza a través de, con la construcción de viviendas de seguridad en zonas pobladas de bajos recursos. Eso fue un tema de voluntariado, pero allí aprendí algo, y es que el concepto de ser voluntario o generar, entregar algo a los demás, no simplemente está asociado al dinero. Es decir, tú puedes donar tiempo y donar conocimiento. Entonces siempre hay un tema como que no, ¿qué quieres donar? No, yo no tengo dinero, yo puedo donarte conocimiento o mi tiempo, que para ti genera valor. Entonces digamos que ahí eso marcó mi vida, y a partir de ahí yo dije, yo no tengo dinero para donar, pero yo sí tengo mis conocimientos y mi tiempo para compartir con otros. Entonces a raíz de eso empecé a aportar conocimiento y tiempo en otras comunidades. Entonces en ese viaje justamente he sido voluntario en comunidades de emprendimiento como Techstar, que es la de Google, en Founder Institute, que es también una comunidad de emprendimiento, en Fuck Up Nice, que es una comunidad que hablamos de fracaso, Hacker on Founder, que es una comunidad de fundadores de compañías. Y digamos que ese viaje por generar valor a través de comunidades me llevó a conformar la propia, que es ExitTry.
¿Y cómo esto, verdad, ha sido una parte importante de tu carrera? ¿Cómo tú entiendes que realmente ha despuntado tu aprendizaje y tu conocimiento, verdad, dentro de tu profesión?
Esas experiencias de compartir con otros te enriquecen como profesional. Digamos que poder compartir siempre con otra persona en un entorno, ya sea académico o ya sea simplemente de espacios de esparcimiento, te permite entender, ser empático. Digamos que eso es algo muy importante en el diseñador, tener la capacidad de relacionarse con cualquier persona y en cualquier contexto y entenderla en sus diferencias. Digamos que la comunidad te permite eso, porque la comunidad tiene una riqueza tan variada de personas que te permite estar abierto a lo que pueda pasar, conocer culturas, conocer costumbres, conocer lenguajes, conocer hábitos, mejor dicho, y eso te permite a ti tener un carácter y tener una mirada muy diferente y holística de la diversidad.
Cuando dices holística, me gusta mucho. Cuando yo comencé y decidí entrar a, ¿verdad?, a lo que era mi carrera profesional, en un entonces estaba bien enfocado en lo que era la producción de eventos. Yo decía, si nadie me da la oportunidad de poder realizar un evento, una compañía grande, ¿cómo voy a empezar a forjar experiencia? Y entonces ahí decidí empezar a trabajar con organizaciones sin fines de lucro. Y dando de mi tiempo voluntariamente, que es lo que también comentaste alrededor de no tengo dinero, pero también puedo aportar conocimiento, puedo aportar de mi tiempo, que es lo más valioso que tenemos. Ahí es donde empecé a forjar, ¿verdad?, todo lo que era mi experiencia real profesional, dando esas horas que tal vez no eran pagadas, pero eran pagadas en conocimiento, en experiencia, en puntualizar todo ese trabajo también para mi portafolio. Y esto es bien importante y es una de las cosas que nos han preguntado muchísimo. ¿Por qué tú crees que es relevante tener este tipo de experiencias para el portafolio y más que nada, ¿verdad?, también exponer, ¿verdad?, los diferentes profesionales a estas comunidades de diseño?
Bueno, mira que tú mencionaste algo importante, y era que esas experiencias de estar en comunidad también te aportan al portafolio, por así decirlo, también te aportan a tu hoja de vida. No solamente estar en una empresa trabajando da el aval de que tú tienes experiencia laboral, porque también eso que tú haces en voluntariado es un trabajo, simplemente que no es remunerado, pero tú estás colocando en práctica tus conocimientos y estás generando valor a otros a través de lo que sabes. Entonces eso es una experiencia que debería validarse como conocimiento práctico. Y el tema del portafolio, digamos que es una construcción que depende. ¿De qué depende? Justamente en el campo del diseño en sí. El diseño es un todo. Hay diseño gráfico, multimedia, de videojuegos, de modas, de interiores, arquitectónico, y ahorita diseño de experiencia de usuario. Pues justamente en experiencia de usuario también hay otras disciplinas, otras ramificaciones, que dependiendo cada ramificación o cada camino que tú quieras tomar, el portafolio tiene sus variaciones. Entonces digamos que en el caso mío, que yo soy un UX Research, pues mi portafolio va a ser muy diferente al de un UX Writer o al de un UI Designer. Entonces primero hay que reconocer cuál es de pronto tu camino y con base en eso construir tu portafolio.
Y lo más importante de la construcción del portafolio es cómo tú demuestras la ejecución de tu trabajo. todo lo que se le llama los case studies, crear, ¿verdad?, un caso de cómo tú lograste ese resultado, no solamente exponer qué bonito terminó el trabajo o qué bien diseñado está, ¿verdad?, el producto, el prototipo, sino cuál fue todo tu recorrido y cómo llegaste a esa solución. Y dentro de las experiencias de usuario eso es fundamental, porque no es solamente el resultado, sino la experiencia entera. Eso es una de las cosas, ¿verdad?, que a mí me encanta puntualizar, ¿verdad?, que a veces nos enfocamos en también resultados. No solamente los resultados, sino todo el proceso a lo largo de. Tú has trabajado muchísimos eventos grandísimos de muchísimas personas que son impactadas con cada uno de ellos. Y hay algo que a mí me gusta siempre hablar sobre ello, porque los diseñadores, no sé por qué, por naturaleza, tienden a ser tímidos. Y no, como que no se atreven como que a confraternizar en eventos grandes y darse a conocer o simplemente como que a presentar su portafolio. Heme aquí, este es mi trabajo. Hablemos sobre el networking. ¿Qué tan real es? Según tú, ¿es real? ¿No es real? ¿Qué impacto tiene? ¿Es bueno hacerlo? ¿Es interesante participar en estas actividades? ¿Es mejor participar o no crearlas? Cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia?
Bueno, yo creo que ahí también depende mucho, mucho del profesional. Tú quieres ser un profesional que no está mal, es decir, lo que voy a decir es una opinión personal, pero tú quieres ser un profesional que esté trabajando desde el anonimato, que está muy bien. Hay profesionales muy buenos que no están simplemente haciendo como ese lobby, por así decirlo, hablando en un contexto del lobby, dándose a conocer, uh-huh, haciendo giras, conversatorios o demás. O tú puedes ser un profesional que sí justamente quiere estar en esos espacios. ¿Por qué? Porque estás construyendo tu marca personal. Entonces, ambos caminos están bien. Es simplemente, ¿cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu propósito? Que yo siempre lo pregunto. Liga eso a tu propósito de vida y simplemente las cosas se van a ir dando. Entonces, digamos que en ese caso, a mí siempre se me ha dado muy fácil el estar en entornos sociales, porque siempre he sido muy sociable, muy de conversar. Yo creo que por eso estudié comunicación y luego me metí a la actuación. Yo soy muy amiguero, yo no puedo conocer, yo puede que no te conozca, Leis, pero yo de una... hablo contigo, te pregunto de tu vida, es decir, pareciera que ya fuéramos amigos sin conocernos. Entonces digamos que
éramos amigos, oye.
Bueno, pero es un ejemplo. pero digamos que hay profesionales que posiblemente no son así, no son tan rompehielos, que son muy, de pronto les dificulta hacer networking, pero digamos que eso es como la creatividad. Nosotros no nacimos creativos, la creatividad es una habilidad que se puede desarrollar y se puede entrenar, al igual que networking, eso se puede entrenar. Y vamos a encontrar que cuando la entrenamos muy bien y la sabemos hacer, nos abre demasiadas puertas. Yo creo que eso es lo que logra el networking, abrirnos puertas y darnos a conocer y llegar a lugares que posiblemente no éramos capaces de llegar si no tuviéramos esos puentes que logramos a través del networking.
Así mismo. A mí me gusta cuando mis invitados se me adelantan a las preguntas y empiezan a contestarlas antes de que yo las lance. Pero eso es parte de... Mira, yo quería también hablar, porque obviamente esto del networking, esto de crear eventos no es para todo el mundo. Para mí es muy fácil decirlo porque como yo soy como tú y por eso yo digo que somos panitas, ya somos amigos del corazón. Y es porque a mí me gusta hablar mucho y yo rápido me las invento y si tengo que hacer una fiesta, un quinceañero, un party, lo que sea, lo monto. Pero esto no es para todo el mundo. Y definitivamente las personas que son más tímidas se les hace un poquito más difícil simplemente entablar una conversación en un tipo de eventos como estos. ¿Cuál tú dirías que pueden ser como que tres consejos para romper el hielo si se encuentra un evento de confraternización de diseño?
Bueno, una para romper el hielo, ten preparado posiblemente un pitch, por así decirlo, un pitch. ¿Pero qué puede ser el propio pitch? ¿De qué? ¿De quién eres? Que es siempre una pregunta. ¿Quién eres? Cuando llegues a un lugar nuevo, ¿cómo te presentarías? ¿Qué te gustaría que la gente conozca de ti de primera mano? Cuenta una pequeña historia, entonces esa es la mejor forma. Entonces, hola Leis, ¿cómo estás? Mira, mi nombre es cuenta un poco de ti, la gente quiere conocer eso. Otro factor importante es preocúpate por escuchar. Digamos que algo que siempre hacemos o que recalcamos en la comunicación y más en las artes escénicas es que uno actúa desde la escucha, porque a partir de ahí es que puede crear. Entonces, primera vez que te conozca, posiblemente quiero saber de ti, escucharte. Y ya una vez te conozca, posiblemente la conversación fluye. Entonces, no tratar siempre de ser el primero, hablar y hablar y hablar, yo, sino construir desde el otro. Y el tercer consejo sería estar preparado para fracasar. Puede pasar que te equivoques, que te ignoren, que escaches, algo pasa. Pero pues, si estás preparado, vas a saber afrontarlo.
Qué bueno que comentas lo del fracaso. Ahora vamos a una de mis secciones aquí, fallando en lo fácil. Cuéntanos, ¿cuáles son los errores más comunes de los diseñadores al tratar de involucrarse o crear un tipo de eventos como esto? Tú que ya eres un veterano haciendo este tipo de eventos de colectivo para las comunidades de diseño, ¿cuál tú crees que es el error más común que cometen las personas cuando deciden lanzarse a hacerlo por primera vez?
Bueno, pues digamos que pueden haber dos contextos. El que teníamos antes de esta contingencia, que era el contexto análogo en el mundo físico, hacer un evento en el mundo físico, pero ahorita a raíz de todo esto, pues ya los eventos son digitales y el networking pasó a un contexto digital y todo cambió. Entonces, digamos que un error que cometemos fácilmente en el contexto físico cuando hacemos un evento es no contemplar los posibles riesgos. A veces se nos olvidan por el vaivén, tantas cosas que hay que tener en la cabeza y se nos escapa algo, algún desliz, por mínimo que sea, un cable USB para conectar el computador del invitado, algo tan sencillo. Él tiene un Mac y yo tengo un HDMI y eso no sirve ahí, eso no encaja. Entonces, ese pequeño tema puede ser algo que te genere un caos porque tú tienes la programación, la parrilla, cada exponente uno tras otro. Entonces digamos que en los eventos lo que yo aconsejo, lo que siempre hago es haz una lista de todo lo posible que necesites, como cuando uno va a viajar, pasaporte, cédula, dinero, todo. Y aún nos pasa, aún me sigue pasando, algo siempre falta. Y en el contexto digital, un error puede ser el tema de no mitigar lo que pueda pasar por factores o variables externas, como puede ser la energía, que se nos vaya la energía, se nos corte la luz y se nos apague el portátil en plena transmisión. Digamos que eso es algo que a veces no es posible controlar porque hay factores externos, pero mirar cómo podemos mitigarlos en caso de que suceda.
Definitivamente, y mira que eso nos pasa todo el tiempo. En tu opinión, a mí me gustaría conocer un poco más, ¿verdad? ¿Qué tú le dirías para cortar de raíz las malas percepciones? Porque a veces a los diseñadores se les hace muy difícil mostrar su trabajo o darse a conocer. Si no necesariamente se quieren ver involucrados de crear todo este andamiaje, de crear un evento para la comunidad y decir como que, pues mira, yo soy el lead de UX Stripe, por ejemplo, que es en tu caso, pero realmente quieren participar de cada una de estas iniciativas. ¿Qué tú les dirías para que cuando estén en esos eventos se den, ¿verdad?, la oportunidad de ese shot de confianza de darse a conocer? ¿Cómo tú le dirías, ¿verdad?, cuál sería ese consejo para ellos?
Pues mira, eso que tú dices tiene nombre y se llama el síndrome del impostor. Y es justamente lo que pasa a muchos profesionales en diferentes carreras. Y es que no confiamos en nuestras capacidades y nuestros conocimientos. Creemos que no lo merecemos o lo que sabemos no es suficiente. Entonces, ese tiene nombre, síndrome del impostor. Pueden buscar así sobre ese tema. ¿Y qué sería? Es decir, simplemente estar confiado. Digamos que eso va ligado posiblemente a un tema de habilidades blandas, inteligencia emocional, estar seguro de lo que sabes, de lo que tienes para ofrecer, darte el valor que mereces como profesional y estar seguro de que alguien más lo va a necesitar. Entonces, por eso es que es tan importante el tema de comunidad, porque te das cuenta que no importa tu nivel, no importa el seniority que tú tengas, porque hay muchas experiencias previas de tu vida que posiblemente no estén ligadas al diseño, pero que en algún contexto a mí me van a agregar valor. Por ejemplo, en el caso de Lace, tú también eres diseñadora, pero tú también haces eventos. Entonces, posiblemente yo no necesite algo de diseño, pero sí necesite algo de eventos. Entonces, es justamente como en ese kit de herramientas que tú como persona tienes, mirar qué puede necesitar otro dependiendo del contexto y lo sacas a relucir.
Love it. Vayan anotando que este episodio está para la clasecita, como digo yo. Otra de las cosas bien interesantes es que yo siempre le comento, ¿verdad?, a todas las personas que nos escriben, siempre tener una tarjeta de presentación. Eso es clave. Y si tú estás en estos eventos, ¿verdad?, de la comunidad de diseño y quieres darte a conocer para hacer ese llamado networking o literalmente poder ver de qué manera puedes conectar con otros profesionales para ayudarse. Muchas veces o tienes un muy buen cliente y eres muy bueno ilustrando, pero te están pidiendo tal vez una animación y necesitas un colega en el cual puedan compartir este cliente. Es bien importante, ¿verdad?, darse a conocer. Además de la tarjeta de presentación, Manuel, ¿qué otra cosa tú tal vez le pudieses aconsejar a las personas que estén en todos estos eventos de comunidad de diseño que tengan siempre a la mano?
Mira aquí una carta de presentación, además de la tarjeta de presentación, justamente, es las redes sociales. Las redes sociales se han convertido en esa vitrina donde nos mostramos como personas, pero como profesionales. Entonces, lo que uno hace es hacer un uso debido de esa tecnología y es, si tú quieres como profesional que te conozcan, ser reconocido. Entonces, mira muy bien lo que publicas, qué subes en Instagram, qué subes en Facebook, qué subes en LinkedIn, qué subes en YouTube, porque todo eso crea una huella digital. Y lo que ya subiste ahí, alguien en algún momento se va a cruzar con eso. Entonces, también es muy, muy delicado lo que quieres comunicar, cómo quieres que otros te vean aún sin conocerte, porque ese es el primer impacto que tiene, el impacto digital. Entonces, para un profesional del diseño, por ejemplo, un gráfico o un multimedia, el Instagram puede ser un excelente portafolio. No necesita un sitio web. En su portafolio puede ser Instagram y crea un muy buen, un buen feed con muchos videos, ilustraciones que conecten con esa persona que necesita algo de ti. Pero también puede ser el LinkedIn o puede ser el Twitter. Puede ser que tú tengas, seas muy crítico, seas muy, muy ávido del tweet y te guste estar ahí actualizado. Entonces, digamos que las redes sociales se pueden convertir en ese portafolio, en esa cara que muestra quién eres como profesional.
Y muchas veces hasta mucho más inmediato que tal vez una página web, porque en el momento las personas están, sígueme, dame follow, vamos a conectarnos a través de esta red social, y definitivamente es una herramienta muy eficaz.
Total.
Cuéntanos, esta es nuestra segunda sección. Nosotros tenemos tres. Esta okay. Es la segunda. Historias de terror. ¿Cuál ha sido tu peor experiencia creando un evento para la comunidad de diseño, verdad? ¿Y qué aprendiste sobre esta experiencia? Lo más importante es que aprendiste, pero siempre somos un poquito morbosos y nos gusta escuchar qué tan horrible fue.
Ok, ahí me a quemar ropa. Estoy tratando de hacer memoria porque digamos que han habido muchas experiencias a lo largo de toda esta trayectoria haciendo eventos. Un evento que haya generado así pánico, terror. Bueno, recuerdo que en un evento tuvimos a un invitado que por circunstancias justamente externas que el invitado no podía controlar, no llegó a tiempo a su ponencia. Del hotel, del traslado del hotel al sitio de convenciones, al evento, pues no encontró mucho tráfico y no pudo llegar, no tuvo tiempo de llegar. Pues ahí tocó en caliente justamente mirar, improvisar. Ahí es donde uno tiene que saber qué hago, qué saco debajo de la manga. Y digamos que eso siempre causa terror, porque pues una persona que falte te altera todo el cronograma. Y si ese invitado, la audiencia, quienes pagaron la boleta para asistir, era el que querían ver y no llegó, pues digamos que eso te puede tumbar toda la reputación de ese evento. Pero bueno, ahí menos mal al final. Pues logramos resolver, logramos improvisar y traer a otra persona que tenía. Hicimos un cambalache, mejor dicho. El que teníamos para ese horario lo cambiamos para el final y reemplazamos por el que teníamos.
Ah, pero viste que tú eres veterano, tú sabes sí. Manejar. No fue tanto de terror, no me hagas trampa.
No, ¿cómo que no? No, que no es de terror. Tenés que te toca buscar el otro invitado a esa hora. Mejor dicho, esa fue la historia rápida, la liviana. La terrorífica la dejamos para después.
No, pues mira, como yo soy así medio exigente, no, pero realmente me gustaría escuchar de ti cuál ha sido tu peor historia, pero más bien asistiendo a un evento, que tú digas, oh my God, esto que me pasó, de verdad que no me preparé, o tal vez esto que me pasó me va a hacer entender que para la próxima yo voy a tomar en consideración que tú asistiendo, no tú creando, tú asistiendo, ¿cuál fue tu peor historia de terror tú asistiendo a un evento de diseño?
Mi peor, estoy aquí haciendo memoria. Yo creo que en un momento tuve una oportunidad de asistir a un evento y es de ese evento cuando tú sientes pena ajena, es decir, la persona que sale muchas veces, recuerdo que era el moderador, quien fue el host de ese evento, en algún momento olvidó el libreto, digamos que en esos eventos se tiene un libreto y es el guión, y se le olvidó y empezó como a gaguear, a sudar frío, a sentirse incómodo en el escenario, y pues realmente Yo sé que se siente estar ahí enfrente de muchos ojos mirándote, entonces digamos que ahí fue un momento incómodo para mí, es decir, sentí mucha pena ajena por esa persona.
¿Sabes cuál? Mi historia de terror, yo a veces lo comparto, a veces no, a veces participo, pero de verdad que esta me gustaría porque no quisiera que a nadie le pasara. Yo cuando estaba comenzando a asistir a todos los eventos de la comunidad de diseño, y esto va muy atado a lo que sugeriste, yo realmente siempre tenía mi tarjeta de presentación súper al día. Ahí tenía para que me contactaran a través de correo electrónico, ahí tenía para que mi número de teléfono para que me llamaran, pero yo no era muy hábil todavía con el LinkedIn. Y lamentablemente yo creo que llegué a perder maybe una o dos muy buenas oportunidades dentro de la industria por no tener actualizado una red social. Y eso es bien importante, Corillo, bien importante. Si realmente quieres moverte y, como tú bien dices, Manuel, presentar tu trabajo de una manera inmediata, yo creo que las redes sociales hoy en día están cambiando el juego por completo. Ahora sí, ya estamos casi ahí finalizando y a mí me gustaría que nos contaras tres consejos directos, ¿verdad?, de cómo crear visibilidad alrededor de la carrera basado, ¿verdad?, en todo lo que hemos estado hablando hoy sobre cómo, ¿verdad?, cómo los diseñadores a través de estos side projects, ¿verdad?, de todos estos eventos de comunidad pueden lograr, ¿verdad?, despuntar sus carreras en el diseño.
Bueno, yo creo que ahí habría que mirar también un aspecto, y es cómo te sientes cómodo también, un tema de comodidad, porque digamos que algunos dicen, no, es que yo no me siento cómodo que la gente me vea apareciendo en cámaras. Entonces puedes compartir escritos, puedes escribir, créate un perfil en Medium y escribe, o abre un blog personal y escribe. Hay tantas facilidades ya con tantos CMS que te permiten montar un sitio muy rápido. Entonces escribe, generar artículos, esa puede ser una forma, el formato escrito. Pero puedes decir, no, yo quiero ver, yo quiero que la gente me vea aparecer. Entonces podrías crear micro contenidos, serían videos para Instagram o videos para YouTube. También es una muy buena opción, compartir lo que sabes. Si dices, no, yo no quiero que me vean, yo quiero que la gente me escuche y pueda estar conmigo mientras hace ejercicio, va al trabajo, lo que esté haciendo, entonces créate un podcast, que también hay muchas facilidades ya para crear un podcast. Y si dices, no, yo no quiero ninguna de esas tres, yo quiero es que la gente me vea, me pueda tocar, asistir a mis eventos, entonces busca la manera de justamente darte a conocer, que te inviten a universidades, que te inviten a grupos de interés, a grupos de estudio, a comunidades, a hablar de lo que haces. Digamos que esas cuatro formas te permitirían de alguna manera empezar a generar contenido, a generar marca personal y a crecer como profesional en la industria.
Yo creo que definitivamente tienes que saber, ¿verdad?, cómo tú te quieres posicionar y qué es lo que quieres hacer. Yo, obviamente, este episodio es especializado porque tú como yo estamos en el arroz blanco en todas. Y nos ha funcionado excelentemente la presencia, ¿verdad?, dentro de los eventos de la comunidad, pero esto no es para todo el mundo. Así que ve, cada vez que escuches este episodio y estés tomando las notas, ve haciendo una internalización de qué realmente, qué es lo que quieres hacer con tu carrera, cómo la quieres dirigir y dónde eres bueno, para que vayas poco a poco brillando por ese lado, ¿verdad? Y puedas ir mostrando tu trabajo de una manera mucho más eficiente, clara y precisa. Ya estamos finalizando, Manuel, y siempre me gusta cerrar contándonos a las personas cuál fue tu primer trabajo. Pero esto es con la idea de que no importa si ahora mismo la persona que está escuchando este episodio está trabajando de mesero, está trabajando tal vez en una tienda de retail, está tal vez simplemente siendo de oficinista, en algún punto todas estas cosas que están ejerciendo las van a tomar en práctica para utilizarlas en su carrera de diseño. Por ejemplo, en algún momento, lo he dicho muchísimo en este podcast, yo fui mesera y lo que es la memoria, el customer service, todos esos skills, literalmente los uso a cada momento como diseñadora. ¿Cuál fue tu primer trabajo y qué tú aprendiste sobre esa experiencia que usas ahora como diseñador?
Bueno, ahí voy a justamente a decir algo que tú mencionaste. Yo también fui mesero y mira que con eso que tú mencionas, mi primer trabajo, pues digamos que yo me gradué del colegio a los 16. Entonces, inmediatamente me gradué del colegio, empecé la universidad. Y al graduarme de la universidad, inmediatamente me ubiqué laboralmente. Y mi primer trabajo, entonces, en ese contexto, fue como diseñador de espacios de interior. Y para mí fue un golpe de realidad. ¿Por qué? Porque yo estudié diseño industrial y yo tenía la visión de que yo iba a salir a conquistar el mundo con mis diseños, iba a diseñar producto tangible, de esos que yo diseñé, iba a crear una marca de diseño y sin fin, pero pues llegué al mundo del diseño de interiores y yo como que aquí no tengo ni, ¿qué pitos voy a tocar aquí? No tengo ni idea qué es diseño de interiores. Entonces ahí fue como un golpe de realidad que trabajé como diseñador de interiores. Pero mira que lo que tú mencionas es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando yo dije, no quiero seguir trabajando y a los 3 años tomo la decisión de renunciar, el hecho de renunciar conllevaba un tema muy importante y era que iba a dejar de generar ingresos, porque con mi trabajo era que me pagaba el donde vivo, mi comida, mis servicios, todo. Y tuve que decir, ¿qué hago? ¿Cómo me sostengo? Entonces empecé a trabajar como mesero. Y le tengo mucho respeto y mucho cariño a quienes trabajan en cualquier profesión, porque digamos que ahí uno realmente valora lo que es el tiempo por lo que entregas y por lo que recibes. Entonces también tenemos eso en común.
Algo más, no me digas que cumples en julio.
En septiembre.
Ah, bueno, ya, ok, también no somos el mismo signo al menos. No. Manuel, te agradezco un millón por esta súper entrevista, ha sido muy educativo y eso es lo que queremos, ¿verdad? Llegar a muchos más oyentes, diseñadores que quieran formar su carrera y ¿verdad? Utilizar estos episodios, ¿verdad?, como herramientas educativas para formalizar su educación como diseñadores. Te agradezco un millón por esta súper entrevista.
Yo te agradezco a ti también por esta invitación, por permitirme compartir con la comunidad que tan lindamente has cultivado durante mucho tiempo. Te felicito también por este gran esfuerzo que haces de generar conocimiento a otros. Un abrazo.
Muchas gracias. Si quieren comunicarse contigo, ¿por dónde pueden comunicarse con Manuel?
Bueno, pueden escribirme en LinkedIn, aparezco con mi nombre completo, Manuel Alejandro Osorio Solano, pero si quieren contactar conmigo por Instagram, también aparezco allí como @soymanuelosorio.
Me encanta, así que síganlo, busquen XB Tribe, Padrinos UX e Hispanohablantes, tienen muchísimos proyectos súper interesantes para toda la comunidad de diseño, específicamente de experiencias de usuario. Y mil gracias, Manuel, nuevamente. Así que será hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Puedes buscar más episodios a través de nuestra página web comanzetapodcast.com o seguirnos a través de Instagram, Twitter, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts como Comanzeta Podcast o en Facebook como Comanzeta Podcast PR. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan a Comanzeta Podcast ni a sus auspiciadores.